Gracias, Padre, en esta noche te damos. Gracias por nuevamente tenernos juntos, compartir tu vida, la guía del Espíritu Santo, la misma intención de estar escuchando tu voz. Y por eso te pedimos de todo corazón que nos enseñes, disponemos nuestro ser para eso. Nos abrimos totalmente y danos entendimiento para lo que tú nos quieras compartir en esta noche. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, estamos ya en el capítulo 2. Hemos dicho que aunque hablamos del capítulo 2 en unas situaciones anteriores del capítulo 1, hemos querido abordar nuevamente el capítulo 2. ¿Por qué? Porque dijimos que mientras que el capítulo 1 nos hablaba, después de ese estudio minucioso que le hicimos de las características esenciales de un verdadero convertido, en el capítulo 2 estamos viendo ¿qué? Las características de un ministro, ¿cómo podemos decirle? Siervo, un ministro, pero real del Señor, ¿no? Auténtico, verdadero. Hemos dicho la semana pasada también que, según parece, este es el único texto, dicen los estudiosos, de todo el Nuevo Testamento, donde se puede hacer un examen, aquel que sirve al Señor, un examen de ver cómo es su comportamiento, podemos decir su ética, su manera de comportarse. Y es real por toda la manera como el apóstol Pablo está hablando allí. Ya compartimos del versículo 1 y el versículo 2, ¿no es verdad? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. De eso ya compartimos dos semanas. Dijimos por qué, a causa de qué es que el apóstol Pablo dice esto, de que por qué su visita no resultó vana cuando en el capítulo 1 estaba lleno de elogios para ellos, porque ahora tiene que decir, mi visita a ustedes no fue infructuosa, no fue sin éxito alguno. Y lo que dijimos rápidamente, que es tal vez las insinuaciones de enemigos de él, de los que se le opusieron a la predicación del Evangelio, de aquellos, ¿sí?, que cuando a él le tocó que salir para ¿dónde fue que salió? Para Berea, ellos después fueron allá también a molestar la vida, a hablar mal de él. Y que no sería raro entonces que esta gente haya levantado falsas acusaciones contra Pablo, y que tal vez la motivación de Pablo no es tanto la defensa de él mismo, sino el hecho de que él quiere defender su labor cuidando el corazón de los hermanos de Tesalónica, que es tanto su amor por ellos, ¿sí?, que lo que quiere es hacer esa defensa. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, o sea, siempre acude al testimonio de ellos, como sabéis. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bien, vamos a entrar hoy de una manera ya un poquito más concisa en el versículo 3. Porque el versículo 3 comienza con esa palabra que a mí siempre me gusta cuando está en la Biblia, el por qué, ¿no? Les he dicho que donde haya porques y donde haya peros, tenemos que abrir los ojos así de grandes. ¿Por qué? Porque siempre hay una explicación y vamos a entender muchas cosas. Entonces Pablo sigue diciendo allí cosas Y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. A ver, sigamos analizando entonces entre todos el asunto. Fíjate que en ese versículo 3 ya Pablo es más específico, ¿sí o no? En cuanto a esas acusaciones, ya dice realmente, ¿sí? Uno puede deducir de lo que él dice de qué se le está acusando. Cuando dice porque nuestra exhortación o nuestra enseñanza, nuestra predicación, no procedió de qué, de error, ni de impureza, ni fue por engaño. En otras palabras, ¿qué está insinuando él allí?
Que la iglesia, pues, porque su exhortación no procede de error, o sea que, pues, hay una falsa predicación en ese sentido. Lo que puedo ver es que había, están diciendo unas cosas que no eran.
Ajá, o sea, fíjese que lo estaban acusando de qué, de que él estaba enseñando cosas que no eran. ¿No es verdad? ¿De qué más lo estarían acusando allí? Cuando habla de impureza, ¿de qué están hablando? ¿No es verdad? La impureza más que todo tiene que ver con su comportamiento, con él, con su moralidad, como se dice. Fíjate, meterse ya no solo con su mensaje, sino con él, con su vida moral. Y fíjate cómo termina. ¿Ni qué?
Ni por engaño.
Ni fue por engaño. Interesante eso, el engaño, ¿no? ¿El engaño a qué apuntaría? ¿Será falsa doctrina? ¿Les parece? Pero tal vez lo de la falsa doctrina no nos entraría de pronto en el error.
El engaño es como querer aprovecharse para su beneficio.
El engaño conlleva, puede, porque aquí estamos suponiendo, porque fíjate que estamos haciendo suposiciones a causa de lo que él está diciendo, ¿no es verdad?
Pero te quería preguntar, pastor, ahí no estaban refiriéndose que esa iglesia de los tesalonicenses estaba recibiendo ese tipo de interpretación, no procedió de error, o sea que le estaban enseñando error, no hay que desarrollarlo por eso.
A ver, ¿de dónde estamos partiendo? A ver si estamos pensando igual. Estamos diciendo es lo que Pablo está escribiéndole a los tesalonicenses, ¿sí? Diciendo, en ese momento se está defendiendo, ahí está levantando una defensa de cosas que según parece fueron levantadas contra él, pero que están incidiendo en la vida de los tesalonicenses.
Exacto,
exactamente. Entonces, viene él, para que podamos comprender cómo, qué es lo que está sucediendo él, qué está sucediendo allí. Viene él, le predica a los tesalonicenses, levanta la iglesia, pero recordemos entonces que hay enemigos que siempre se levantan contra Pablo, que dijimos que eran judíos, y los que se levantaron también no judíos, que eso lo leímos todo la semana pasada en Hechos 16 y en Hechos 17, que son los que se levantan para hablar mal de él. Según parece, por el contexto, ¿sí? Da a entender que se levantaron después de que él se fue, porque recuerden que a él le tocó que salir corriendo de allí de Tesalónica, que los hermanos lo sacaron para Berea. Según parece, después de que ellos se fueron, ¿sí?, vinieron estos enemigos a hablar cosas. Dentro de esas cosas estábamos diciendo que es posible que estén diciendo, primero, ¿sí?, el apóstol Pablo, lo que les vinieron a enseñar, eso no es verdad. Entonces está en el asunto de que les compartieron errores. Entonces él dice, no, eso no procedió de error. ¿Se dan cuenta? lo que les enseñaron no es. Él dice, ojo. Segundo, la segunda acusación puede ser que qué, y además de que les enseñó cosas que no eran, ellos en sí mismos eran impuros, digamos así. No estaban en una condición moral para hacerlo. Por eso habla de impureza. Pero ahora también dice, y no solamente eso, sino que no fue por engaño. El engaño tal vez es la manera como se dicen las cosas. La palabra para allí engaño, de pronto siempre les he prometido que vamos a aprender aquí a usar esto. Este programa a mí me gusta mucho, que nos ayuda para poder sacar conclusiones en medio de situaciones como las que estamos. ¿Cómo hacemos con este programa para saber realmente cuál es la palabra original que se usa para engaño en el griego? La manera siempre en este programa es que tenemos que irnos a una versión inglesa, que es la King James. La King James es la versión inglesa más famosa que existe. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es primero resaltar el versículo. Le voy a dar doble clic, resaltado. Cuando lo resalto, ¿me voy a qué? A la versión King James. ¿Están viendo la aquí está la King James? Cuando la King James está con este más, es que tiene los números que se llaman los números de Strong. Ahí se van a dar cuenta. ¿Qué son estos números? Estos que ustedes ven acá, esos números, ¿sí?, nos van a llevar al original griego o hebreo, dependiendo. Aquí pues griego, porque estamos ¿en qué? En el Nuevo Testamento. Entonces aquí fíjense que aquí nos lo dice en inglés. ¿Quiénes de ustedes saben inglés, español? ¿Ah? Sino que no es precisa. Le he descubierto más de un error. Entonces, por eso no me gusta usarla. Sí. Creo que es engaño, es este. Guile. Lo sacamos porque aquí dice, porque nuestra exhortación no fue por error, ¿no? Plain, aquí dice desviarse. O por, ¿cómo se pronuncia eso que me da vergüenza? ¿No? Impureza. Y aquí llegamos a engaño. Y fíjense la palabra para engaño, dolo. Pero fíjense entonces ahora, para poder saber esto, yo estoy aquí en una ventana que es total. Me toca que irme a la ventana donde puedo sacar conclusiones. Esta primera ventanita, ¿están dándose cuenta de la flecha? En esta ventanita me saca otras ventanas. Entonces, cuando yo quiero saber, me toca que subirme acá, porque aquí ya no la veo. Ta, 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 ta. Aquí está. Esta es la palabra que necesito, ¿no es verdad? Aquí dice G1388, esa es la palabra en griego que está numerada con el 1388. Me vengo aquí a la parte de diccionarios y aquí debe estar tan, 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 ¿dónde? Vine, Strong. Miren, la concordancia Strong, le hago doble clic, ¿sí? Y le hago doble clic al número que deseo. Por favor, funcione. Ya. Necesito ver esto. ¿Qué pasó? Ah, ¿ustedes no están viendo? Disculpen. No, ya. No, pero aquí está, dolos, mírenlo. Entonces ahora, si quiero leer, me vengo aquí a la D y ya me saca la pantalla dolos. ¿No? Dice truco. Significa realmente truco, carnada, acechanza, engaño, mentira. El diccionario Strong es muy, digamos, muy conciso. Hay otro diccionario que se llama Diccionario Expositivo de Palabras Griegas, que ya no es por Strong, sino por Vain. Eso es, se mete un poquito más. Ese lo tenemos acá. Cuando ustedes vean esto, si es que lo van a usar, cada vez que haya globitos aquí, significa que ahí hay referencia. Entonces aquí está Vain, mírenlo acá. Entonces le hago doble clic a Vain y nos va a hablar un poquito más. Nos dice en cada parte cómo es el cuento, ¿no? Anzuelo, trampa, engaño, se halla en Apocalipsis, en Juan, en Segunda de Corintios. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en sentido negativo de la enseñanza del apóstol y de sus compañeros de misión. Entonces fíjense que realmente la impresión que da aquí cuando se habla de engaño, ¿sí? Es eso, de carnada, como lo que se usa para pescar. Uno está engañando al pez. Uno está engañando al pez. Entonces es como en el método, la manera como se llevó el mensaje para cautivarlos. Eso más o menos es lo que podemos decir de por qué creo que podemos llegar a la conclusión. ¿Dónde está la que me interesa? Acá. De que el engaño tiene que ver es más con el método, la manera como lo hizo. En todo caso, se dan cuenta, son tres acusaciones de las cuales él se está defendiendo.
Pastor, es que, ¿por qué estamos analizando? Dice, pues nuestra exhortación, o porque nuestra exhortación no procedió de error. O sea, está tratando de explicar, pienso yo, que está tratando de explicar por qué no perdieron el valor.
¿No qué?
No perdieron su valor. Porque veíamos en la clase pasada que ellos decían que no fue en vano su
predicación.
Llegaba a su predicación porque no perdieron el valor para predicar.
Que el Señor les dio el valor. Sí.
El Señor les dio el valor y ellos no lo perdieron. Se mantuvieron y por eso ven que no fue un fracaso.
Esa fue la conclusión de la clase pasada, ¿no es verdad?
Y ahora dicen por qué. O sea, pienso yo que él está siguiendo la misma línea.
Sí, claro, es la misma línea porque está dando una explicación, el por qué es una explicación de lo que viene diciendo.
O sea, no perdimos nuestro valor porque nuestra exhortación no procedió de error. Y se me ocurre a mí una cosa, mira.
Sí, no tiene razón.
Que de todas maneras ellos, eso de que no perdieron el valor fue desde que salieron de las
Filipos. Que venían con que fueron golpeados, que los desvistieron, todo eso.
No. Cuando ellos vieron al Macedonio pidiéndoles ayuda, ellos estaban siendo prohibidos para ir hacia Asia.
Sí.
Entonces, ellos se fueron hacia Macedonia, ¿sí?
Por dirección del Espíritu Santo.
Pienso yo que desde ahí comenzó ese camino de prueba de ese valor.
Sí, claro.
Y pienso yo que ellos están diciendo, de pronto Pablo está diciendo mucho de que, oiga, fíjense que el hacerle caso a la visión y al Espíritu Santo no fue un error. Si me hago entender, no sí. Me refiero, o sea, creo que se puede ver también desde ese punto de vista.
Sí, ¿tú estuviste en la clase pasada?
Sí, señor. Sí,
esa fue la conclusión que llegamos.
O sea, es que yo lo veo más así en el sentido de que ellos ahí me está diciendo que el error para que ellos... estuviera en ese momento defendiendo que les estaba llevando error, sino que él dice, oiga, yo aquí no vine por error, yo aquí vine guiado, por eso no perdí nunca
la bueno, hasta allá no te llego, ¿por qué? Porque en el contexto después, ¿cómo cuadro yo ese argumento con impureza?
No, porque igual...
O con engaño.
Él está exponiendo lo de su valor, entonces dice, mire,
porque es que...
por error, tampoco...
Bien,
engaño.
Ya te entiendo, pero fíjate que es que lo que pasa es que es tal vez cometí un error solo por irme versículo a versículo, pero si nosotros nos vamos a lo que sigue, nos vamos a dar cuenta que sí, después él se mete, de lo general llega a lo particular más. O sea, Pablo en esa defensa que digo que hace, como que empieza así y después hace así y se mete a la... ¿Cómo dicen ustedes los abogados? A la minucia, Fíjense que se mete a la minucia, pero después es que hablamos de esa minucia. Dice, porque nuestra exhortación, o sea, el mensaje, lo que, como lo llevaron, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, esa ya es la defensa positiva. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y mire que ahora entra a la minucia, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, ¿sí? Como sabéis, es que siempre es el asunto que él acude, es al testimonio de ellos, como les dice, mire, les están diciendo una cosa, pero ustedes saben que no fue así. ¿Ves? Como sabéis. Esa palabra, como sabéis, está acudiendo al testimonio que ellos habían recibido directo. No solo de lo anterior, sino que ustedes saben que realmente fue así. Entonces, no se dejen meter cuento de otros, porque ustedes lo saben.
Sí, sin embargo, es que a mí me ha llamado mucho la atención eso. Yo estuve mirando y mirando. Y sin embargo, a mí...
Te llama...
A mí me llama mucho la atención que dice... Porque como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, yo sigo diciendo, o sea, y no para agradar a los hombres, yo sigo diciendo, claro, es que ellos sí, fueron aprobados por Dios, Dios los escogió y los mandó allá. Eso no fue un error. Y ellos no están agradando a los hombres porque pudieron haberse ido a buscar a Asia, que digamos parecía más sencillo.
Yo te estoy entendiendo sí, lo que estás... Pero fíjate que después llegamos a la minucia y desvirtúa ese... Sí, fíjate que entra a la lisonja, que es lo que... Y después entra, ¿a qué otra minucia? ¿A la plata? ¿Sí o no? Lo que es... ¿se me fue? Lisonja, plata y... Y gloria. Y sí, y vanagloria, digámoslo así. Entonces sí te das cuenta que esas cosas ya... Es el sostén para decir, mira, les están diciendo... que también venían en pos de su plática. Le están diciendo, sí, que de pronto querían dejar hacerse más. ¿Tú querías opinar algo?
Sí, es que, digamos, si uno lee, como lo hemos leído, en el capítulo primero, Pablo hace toda una exaltación de Tesalónica, de la iglesia, pero también, digamos, él dice, es por la predicación y por el testimonio que nosotros hemos dado, que ustedes, siendo imitadores nuestros, llevaron y han extendido la palabra. Entonces, digamos que no tendría ninguna necesidad de afianzarles lo que ya les había dicho, sino de aclararles que, ojo, que se les están colando por ahí ciertos
otros
personajes.
Por eso es que a mí siempre me, dentro de todo esto me llamó la atención, como les decía la vez pasada, es el sabéis. Porque siempre les decía, como sabéis, ¿no? ¿Se detallaron que dijimos eso la semana pasada? Porque miren, porque vosotros mismos sabéis. Pues habiendo antes padecido, sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ¿se dan cuenta? ¿Y ahora dónde fue que leímos el otro, sabéis? Entonces, está acudiendo siempre a eso, ¿no? Como sabéis, el testimonio, ¿por qué? Porque alguien estaba queriendo desvirtuarlo. Alguien quería que, ¿sí? Y él quería era afirmarles. Por eso también me he atrevido a decir que no estaba era tanto defendiéndose a sí mismo, ¿sí? Sino decir, ustedes tienen testimonio, me interesan son ustedes. No se dejen engañar. Ustedes saben, como ustedes saben, como ustedes saben, como ustedes saben. Pero sea como sea, fíjate que a pesar de que ellos eran excelentes cristianos los de Tesalónica, habían recibido todo eso, Pablo tenía el temor de lo que es... al fin y al cabo alguien un día dijo muy sabiamente, no es más fácil derribar que construir. Derribar que construir. Entonces él estaba, era cuidadoso de todo eso. Entonces lo primero, para volver a donde estábamos, ¿sí? Lo primero que dice son esas tres acusaciones que le estaban diciendo. Error, impureza y engaño. Error en cuanto a lo que es el contenido de su mensaje. impureza en cuanto a leyes, podemos decir contenido de él. Sí, ¿de qué otra manera uno puede decir la impureza? Es difícil mandarse por otro lado cuando se habla de impureza. ¿Sí? Porque ese término de impureza podría tener otra connotación, sí, si ellos fueran judíos.
Si quienes lo estaban acusando fueron judíos.
No, y que si los mismos de Tesalónica fueron judíos. Claro, pero ellos no tenían ese concepto de impureza. ¿Por qué? Porque la impureza para el judío era otra cosa, pero para el gentil...
Pero quienes lo estaban acusando sí eran judíos.
La vez pasada... ¿Recuerdan que llegamos a que de pronto no eran tanto los judíos, sino los que se levantaron contra ellos en Filipos? Entonces dijimos, habían dos enemigos, dos grupos, judíos y otros que no eran judíos, que se levantaron, que fueron los que fueron allá a casa de Jasón y todo eso. Aquí nos toca su posición, y regirnos lo que más podamos al texto en sus hechos. Porque Pablo no está acusando directamente a nadie, ¿no? Fíjese que él nunca dice tales, sino él va más hacia lo que fueran los que fueran, dejaron allá. No dejaron esa nube de duda de que si fue por error, ahora se metieron impureza o... el método o la manera como lo hicieron, engaño. Sí, sí, Esteban.
¿Cómo traemos ese versículo a nuestro tiempo? ¿Cómo lo podemos traer?
¿Se acuerdan que cuando hablamos la otra vez, que son las cosas de las cuales nosotros mismos tenemos que tener cuidado? A nuestro tiempo es exactamente lo mismo. ¿De qué se tiene que cuidar un ministro hoy en día? Primero... ¿sí? Del error. ¿De qué se cuida? Que siempre debe basar toda enseñanza en la palabra de Dios. ¿Sí? Toda enseñanza en la palabra de Dios. Yo recuerdo que fui un poco drástico cuando les dije que aún a mí me afana traer al púlpito datos que no estén y que no tengan base palabra de Dios y uno sacar enseñanza de datos o de cosas fuera de libros. Sí, la palabra basta, es la palabra la que uno siempre debe predicar. Y en lo posible, que siempre sea cristocéntrica. Que siempre sea cristocéntrica. Y cristocéntrica. ¿Por qué insisto en que sea cristocéntrica? Porque al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Porque en Cristo están reunidos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque lo que se va a levantar no es un antidios ni un antiespíritu santo, sino un anticristo. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que en lo posible toda enseñanza tiene que tener, en lo posible, porque hay enseñanzas pues que a veces cogemos la Biblia y podemos dar una enseñanza moral o algo así. Pero con todo eso yo creo que siempre debe haber una base cristocéntrica.
Sí, yo he visto varias predicaciones en donde por ahí el 80% de la predicación reúne esos dos errores. Es, cogen y se basan en estudios, en estadísticas y terminan dando una enseñanza moral y cuando uno se dio cuenta, no solo no es cristocéntrica, sino ni idea de qué, dónde encontraron en la Biblia ese consejo o eso, puede ser correcto, pero nunca lo nombraron, entonces como que uno sí queda con la cosa de que, bueno, esta persona ni siquiera no pudo encontrar su con lo que decía, porque a tres puntos le puso sustento y al resto...
El 80% está así.
O sea, sí, ahora, dentro de eso hay que tener a veces, a ver, que de pronto lo que Omar decía del engaño podría ser respecto a también predicación, ¿en qué se me ocurre ahorita? Que de pronto yo puedo enseñar un error sin mala motivación. Otra cosa es enseñar el error a sabiendas. Ahí entra el engaño. Sí. como una doctrina. Es que en eso, mire, se puede meter muchas cosas, ¿no? Por eso siempre tratar de ser lo más escritural posible, pero cuando digo escritural, sin embargo, entrar dentro del contexto. A ver, basta con que les diga esto. ¿Por qué me ha gustado tanto estudiar libros y no solo temas? Los que ya han visto conmigo Hebreos y Gálatas, porque uno se está blindando de que un tema salta aquí, salta allá, coge un versículo. Cuando uno estudia un libro, uno es todo el contexto, uno va contexto cultural, histórico. Yo les decía cuando estudiábamos Gálatas que yo empezaba a sentir como lo mismo que sentía Pablo, porque uno empieza a ver todo el libro, entonces uno empieza a palpar el espíritu de la palabra, por qué él lo decía y todo eso. ¿Se dan cuenta? Porque muchos errores se pueden cometer, ¿no? Que son muy, muy, muy dados. Los predicadores cometemos todo tipo de errores. ¿En qué sentido? Cogemos partes del Antiguo Testamento y los traemos a la Nuevo y decimos, es que esto es así. Y yo siempre les digo, tienen en cuenta que del Antiguo acá ya murió Cristo. Aún de los solos evangelios, coger partes y ponerlos como doctrina, digo, pero ahí todavía no había muerto Jesús. Siempre por eso lo traigo, es Jesús, Jesús, Jesús. Porque es fácil coger de aquí, coger de allá, pero Cristo es el filtro de todo. Cuando pase por Jesús.
También se da el hecho de también descalificar a algunos predicadores de una enseñanza incluso, ¿no? Es decir, no tienen un conocimiento claro, preciso, profundo de la escritura, pero aún así se atreven a descalificar a los predicadores.
Esa es la otra.
Es prácticamente lo que le sucedió a Juan. Muchas de esas personas no andaban con él y recibían de la doctrina que está planteando, pero se atreven a decir.
Entonces, fíjense. Y que era lo que Pablo decía, vosotros sabéis. Entonces, fíjese, un ministro tiene que cuidarse del error en su predicación. ¿Pero de qué más se tiene que cuidar un ministro? De su calidad de vida. Exactamente.
Ese es otro tema complejo.
Complejo. Muy complejo. Y creo que es de las cosas que a veces menos se cuida el ministro. Ahí es entrar a sí, y a ver, que no quisiera decir las cosas maldichas. Cuando el ministro vive más de su imagen en lo que hace, está dispuesto a ir adelante en hipocresía, así su vida esté llena de impureza. ¿Me hice entender? ¿Cómo dices? Exactamente. O sea, que es que vuelvo y les digo, esto es una unidad en cuanto a todo esto, porque fíjense que esto toca el punto de agradar a los hombres. De agradar a los hombres, que eso viene más adelante, viene más adelante. En todo caso, la esencia de lo que estamos diciendo es, todo ministro debe cuidarse de realmente predicar la palabra bien, de mantenerse en una vida con una, digámoslo así, con una conciencia limpia delante del Señor, y no solo con una conciencia limpia, sino con una buena conciencia. ¿Conciencia limpia en qué sentido? ¿Cuál es la diferencia entre una conciencia limpia y una buena conciencia? A ver, lo quiero escuchar, que ustedes mismos saquen conclusiones. ¿Cuál es la diferencia, bíblicamente hablando, entre una conciencia limpia y una buena conciencia? Que de las dos, todo ministro de Dios debe mantenerse en una conciencia limpia y una buena conciencia.
¿Implica una acción de perdón o de restauración, o de reconocer que algo está mal y que Jesús obra en la limpieza, cierto? Y buena, pues es mantener un buen testimonio.
Más o menos, sí, es por ahí el asunto, ¿ves? ¿Qué es una limpia conciencia?
La que dice en el pacto cuando decía que perdonaré sus pecados y limpiaré sus conciencias.
Sí, pero no me lo conteste, no me lo respondas tan teológicamente, sino que todos cojamos. ¿Qué es una limpia conciencia? Aquella que ha sido limpiada por la sangre de Cristo, punto. Eso que acabas de decir es fundamental. Tener fe en que la sangre de Cristo limpia mi conciencia de las obras muertas, de mis pecados, de lo que hice. Eso, solo la sangre de Cristo es la única que puede limpiar la conciencia. ¿Y qué es la buena conciencia? Una conciencia que no tiene reproche, que no nos acusa. Entonces, todo ministro de Dios debe mantenerse en una limpia conciencia acudiendo a la obra de Cristo. ¿Sí? Pero además, todos debemos ir en esa dirección de la buena conciencia, que es aquella que no me reprocha nada. La Biblia habla también de la débil conciencia. Débil conciencia es de los hermanos que son débiles, que son esos hermanos que todavía no saben y le viven preguntando a uno, ¿y si hago esto es malo? ¿Y si no hago aquello es malo? ¿Y es bueno? Eso es una débil conciencia, todavía no tienen cosas establecidas. A causa de los hermanos que tienen débil conciencia, es que yo me tengo que guardar de cosas que para mí no es problema, pero si para ti es problema, no lo hago por amor a ti. Entonces ahí entra una cantidad de cosas. Fíjense que Pablo decía, si para mí el comer carne sacrificada a los ídolos, para mí no es problema porque para mí un ídolo no es nada. Pero si para ti el ídolo sí es algo, entonces yo no como carne sacrificada a los ídolos a causa tuya. A causa de tu conciencia. ¿Por qué? Porque entonces, como tú no tienes la misma conciencia que yo tengo, te hago caer a ti, te pongo en duda. De eso tenemos que cuidarnos mucho hoy en día. Porque hoy en día tú dirás, pero hoy en día no es sacrificado a los ídolos, entonces hoy en día, ¿qué es aplicable? A muchas cosas.
Un ejemplo de eso, que tomas una copa de vino y estás con una persona.
Deja de tomar una copa de
vino. O tomas una cerveza.
O comer, hay gente que tiene conciencia de comer.
Yo les he dado el testimonio de lo que me... Eso sí que hoy en día está.
¿Qué?
Tatuajes. Si yo soy personaje público, en lo posible yo no debería hacer eso. Aunque para mí yo no tenga problema, yo no lo debo hacer por causa de los demás. Punto. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que a veces ignoramos los ministros de Dios? No es que yo no tengo problema, para mí eso no es problema. Yo sé que para ti no es problema, y si es problema para los demás, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú de tu vida dependen otros. Por motivos de conciencia.
Pero la carne, la rellena no se debe comer. O sea,
no, sí se puede comer.
¿Qué está diciendo?
Que la rellena es
a eso vamos, no vamos a entrar, ojo, a causa de la conciencia de los que creen eso, no hablamos de eso, porque son las cosas que cada uno delante de Dios, ¿sí?, maneja. Yo predicaba, yo les he dado este testimonio,
para uno sí. Prefiero no hacerlo, no lo haga. Eso
y si tú y si tú sabes que eso le molesta a ella, tú no lo haces por causa de eso.
Para que no te sientas inferior al otro. En tu fe, en tu conciencia, nada.
No comería morcilla porque yo digo es la vida del animal. Entonces, por eso no lo haga.
Mira, el asunto es, existe siempre para evitar estos puntos de cosas particulares, por eso está el principio. El principio es, si a causa de los demás tienen problemas, yo no lo hago. Pero yo no me voy a poner a darte las razones mías, Porque yo no te voy a convencer, porque es tu conciencia. ¿Sí te das cuenta?
Además, sí, son hábitos, porque se convierten en hábitos que vienen por la relación.
Y que no tienen que ver con la doctrina.
Hay textos que están en la palabra que no todo el mundo entiende. No todos lo reciben. Tú puedes recibir algo que es de parte de Dios, que es una revelación que al mundo viene. Claro, con razón. Eso ya te lo entiendo.
A ver, se dan cuenta. Mire, esta es la mejor muestra de lo que está sucediendo en este momento. Sí, exactamente.
De lo que Pablo previene.
Esto, y yo creo que es muy importante de vez en cuando dar este mensaje. Yo tengo un mensaje de esos de Romanos 14, en que precisamente se contempla el hermano de conciencia débil, el hermano de buena conciencia, todo eso. Para llegar a la conclusión que lo que debe reinar en nosotros es el amor. Punto. Si yo por amor, sí, a los demás. Ojo, no por amor a mí mismo, no por amor a mí. Y fíjense, que por ignorar el principio, sí, ministros cometen imprudencias. Es ignorando el principio. No es que tengan mal corazón, es que ignoran el principio. Ahí entra lo que estamos diciendo, que muchos por ignorancia dicen cosas que no son. Eso no quita que sea un error. Pero los libra ¿de qué? De la otra acusación, del engaño.
Yo creo que esa es una línea muy delgada cuando empiezo yo a decir, yo me siento, si mi conciencia no me acusa o si yo me siento en contra de Dios, entonces yo puedo hacer X o Y. Entonces ahí entra la línea delgada del relativismo, ¿no?
Ni el mismo Pablo decía que él se atrevía a juzgarse a sí mismo. Ni el mismo Pablo decía. Entonces, por eso siempre la conclusión es esa. Debemos actuar de acuerdo a la conciencia de mi hermano, por amor de mi hermano. Pregunta, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Entonces estamos diciendo, entonces las maneras como lo que es el error, lo que es la impureza y la otra cosa que hoy en día tenemos que cuidarnos también, que es el engaño. ¿Cómo? Mire, uno nunca debe decir esto no me va a pasar a mí. Nadie está exento de cosas. Y siempre por eso, para mí lo más importante, y por eso ya recuerdo por qué entramos a lo de la conciencia, fue porque les dije, si hay algo que lo guarda uno, es mantener, ¿sí?, una buena conciencia delante del Señor. Eso es lo que no solo te guarda como ministro, te guarda como esposo, te guarda como trabajador, te guarda como hermano, la buena conciencia. Me han escuchado decir que yo no sirvo para ser consejero matrimonial al estilo de los consejeros matrimoniales que se ponen y ahora hagan esto y mírense a los ojos y abrácense y dialoguen y mándenle flores. Y yo no voy en contra de eso, pero para mí simplemente es, si me llega una pareja con problemas, solamente le digo, ¿cómo estás delante del Señor? Punto. ¿Por qué? Porque mi conciencia delante del Señor es la que me permite estar bien con la otra persona, en este caso con mi esposa. No existe manera de que yo diga que yo estoy bien con el Señor y estoy mal con mi esposa. Candongas. No hay manera. Y no solo con mi esposa. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estoy peleando contigo. Eso no existe. Eso no existe. Entonces a uno lo guarda todo en la vida. Es mi conciencia delante de Dios. ¿Qué es mi conciencia delante de Dios? Mi vida siempre delante de Dios. Miren este texto. Este texto es fundamental para eso. Primera de Juan. Este es el mensaje, Primera de Juan 1:5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿con quién?
Con Dios.
Con Dios. Y andamos en tinieblas, ¿se dan cuenta? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero ahora miren lo que sigue diciendo. Pero si andamos en luz, como él, ¿quién? Dios. Está en luz, como él está en luz, miren la conclusión. Tenemos comunión unos con otros. ¿La comunión en qué está basada?
En mi comunión con Dios.
En vivir en la luz con Dios. Ahora, ¿eso no lo experimentamos todos a diario? Si yo no tengo una buena conciencia y pertenezco a un grupo cerrado, acá, compartimos. Y resulta que hice algo por allá maluco que yo solo lo sé. Pero de pronto tú por que se te ocurrió trató el tema. No por echarme el vainazo a mí, sino que resultó el tema. Yo inmediatamente, ¿cómo me siento? Culpable. Ve, este ya sabe, ya este, ¿por qué?
Tengo que hacer tareas.
Y me voy, ¿por qué? No puedo mantener la comunión porque en ese momento...
Perdí la paz.
Exactamente. Pero todo, ¿por qué? Porque no estoy en luz. Mientras que yo permanezca en luz, en comunión con Dios, yo no voy a temer nada. Pero siempre que yo permanezca, no permanezca en la luz, voy a temer ser descubierto. Y eso es lo que daña. Perdón que el hermano Ronald no me dejó escuchar.
Digamos que la comunión unos con otros. O sea, mantener la comunión, buena comunión unos con otros, siempre y cuando pues dependa de vosotros o algo así.
En cuanto dependa de vosotros, mantén la paz.
Sí, pero ya... No, ya me estás hablando de otro tema. Me estás hablando de lo que es cuando yo voy a pedirte perdón y si tú no me das el perdón. No, aquí estamos hablando de simplemente de mi condición, de mi conciencia. Que fíjese que cuando mi conciencia me acusa, eso me va a impedir estar en libertad con otras personas. Siempre. Y más entonces me va a impedir estar bien con Dios.
Llega cargado a la iglesia, pero tú no confesaste eso, llegaste a la reunión y tuviste un conflicto con la jefe, una discusión, algo injusto que te están diciendo. ¿Eso te afecta a tu conciencia en la comunidad?
Claro, porque la escritura dice, es que ahí es donde, esos detalles son los que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque los cristianos pasamos, mire, eso lo pasamos a diario por encima. Si vienes a presentar tu ofrenda delante del Señor y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes y presenta la ofrenda. Eso es de lo que más rompemos los cristianos. Entonces, cuando uno rompe eso, la conciencia sufre, se endurece. Porque después me voy a acostumbrar a que peleo o estoy mal con cualquiera y sin embargo vengo a la iglesia, como que si nada hubiera pasado, y levanto mis manos. Cuando lo que realmente está diciendo el Señor es, antes de venir a presentar cualquier tipo de ofrenda delante mío, si te acuerdas que tienes, ¿sí? Si un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después vienes y presentas la ofrenda.
Pero la mayoría presenta la ofrenda sin confesar.
No, lo que pasa es que la gente no se acuerda que igual el Señor está ahí, él sabe. O sea, pueda que los demás no sean, los pastores no saben, o los hermanitos no saben, y yo vengo a sola alma. He visto casos, pero Dios sabe.
Por eso, estamos hablando de nuestra conciencia delante de Dios. Tu hermano tiene algo contra ti. Y ahora, fíjate, ¿y por qué dice eso? Si tu hermano tiene algo contra ti. Porque tú eres el que estás en condición ¿sí? Tú eres el que está en condición de restablecer la comunión. Porque él no, a él, para él va a ser difícil, porque él es el que tiene contra ti. ¿Ves?
Y eso es complejo. Eso es lo que había yo.
Un día estos volvemos a dar todo ese estudio. Yo tengo todo el estudio del cómo perdonar, de que cuando tú tienes algo contra tu hermano, cuando tu hermano tiene algo contra ti, cómo hacerlo. A veces uno cree que no es necesario hablar de estas cosas, pero siempre es necesario hablar de estas cosas.
Pastor, una pregunta. Uno podría también pensar que esas tres cosas, error, impureza y engaño, son las tres cosas que atacan a la iglesia hoy, de afuera hacia adentro. Es decir, que la gente siempre acusa a las iglesias de que están predicando mal, de que los ministros hacen esto, de que hay engaño. Que...
No podemos ser como tan, ¿cómo decimos?, tan dogmáticos, pero sí es verdad. Sí es verdad, porque si entramos a la minucia, que la minucia sigue más adelante, ¿no? Mire cómo representan cada cosa de esas de ahí para adelante, lo que leíamos. Es de lo que nos... bueno, pero es que me salto el 4. Pero bueno, solamente la minucia. Sí, porque de esto es que nos dice, porque no usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia de los testigos, ni buscamos gloria de hombres. De lo que más nos acusan a nosotros, por lo menos los ministros, ¿sí?, es que nos ganamos a pura lengua a la gente, que queremos sacarle la plata, ¿verdad? Son de las cosas que más se acusan hoy en día. Más que todo, como estamos diciendo, características de un buen ministro, más que todo a los ministros. Vayamos al 4. Antes de entrar más, ¿por qué Pablo, que era, antes de entrar a esa minucia, por qué dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño? ¿Él de dónde saca, si puede decir eso tan seguro de sí mismo, no? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿De dónde era que Pablo podía sacar esa confianza? Según el texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que él está diciendo así en una frase? ¿Escogencia? Simplemente porque fui probado y salí aprobado. Eso es lo que está diciendo. Miren mi verdad. Mire, fui probado y salí aprobado. No solamente porque fui probado, sino salí aprobado. ¿No es verdad? Sino que, mire, según fuimos aprobados por Dios, y después dice, no como para agradar al hombre, sino a Dios, ¿qué prueba? Nuestros corazones fueron probados y salieron aprobados. Entonces, en su conciencia tenía que ir, había sido aprobado por Dios. Ahí sí puede entrar fuertemente tu argumento, Edgar. Uno puede decir, ¿y en qué, cómo fue probado este hombre? ¿Sí? ¿Y cómo aprobó? Por lo menos lo más cercano que uno tiene como referencia era eso, de decir, nosotros íbamos allí, ¿no? Y él nos dijo, no vayan para allá. Entonces dijimos, vamos para allí. Tampoco al Espíritu Santo les dijo, se van para Macedonia. Y ellos fueron. Eso es una aprobación. Fueron probados en obediencia, ¿sí o no? Y fueron aprobados porque, que en medio, decíamos la clase pasada, que tal vez las cosas por las que pudo pasar Pablo, ¿recuerdan? ¿De qué pudo pasar Pablo? Yo quería ir a predicar allí, y es que el Espíritu Santo se me apareció y me dijo que viniera aquí a Macedonia. Pero aquí en Macedonia, miren, me han tratado mal. ¿Recuerdan que decíamos? ¿Cómo así que me manda para Macedonia y me reciben es a palo? Me desnudan. No respetan que soy ciudadano romano. Y después llego aquí a Tesalónica y también se levantan todos estos falsos testigos contra nosotros. Y cojo para Berea y en Berea esta gente viene a perseguirme. Entonces, que decíamos, Pablo, de pronto diría, no, ¿será que esto es de Dios, no es de Dios? No, sino que precisamente fue probado, y fue aprobado en el sentido que él siguió en la misión que el Señor le había dado en Macedonia. No se devolvió, sino siguió en Macedonia. Sugiero, puede ser esa una de las maneras más cercanas de poder decir, fue probado y a la vez aprobado. Y que él tenía ese testimonio interno. Como dice aquí el amado, ¿eso cómo se hace para hoy en día? Siempre vamos a ser probados. La vida cristiana, como la vida natural, siempre va a ser de prueba en prueba. Porque la única manera de ser promocionados, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, es a través de la prueba. De la prueba y salir aprobada. De la prueba y salir aprobada. En todo, es una regla de la vida.
Uno entra a un trabajo y no, ¿qué prueba psicotécnica?
Exactamente. Para llegar a tener el título que ostentas, fuiste probado de chupo, prechupo, primero, segundo. Y si no probabas, si no pasabas la prueba, no seguías a segundo, a tercero, a cuarto. ¿No es verdad?
Que para eso, de lo que estamos hablando, de la prueba que Dios nos hace día tras día, oye, el Salmo 139 es lo mejor, de lo mejor. Eso es la prueba.
Refiriéndote acá, ayúdanos.
Porque empieza diciendo, vale, no, un poco rápido. Señor, tú has escudriñado y conocido.
Wow, ya comenzaste bien, ¿no? Sí. Tú me has escudriñado y conocido.
Sí, o sea, otra versión incluso dice, tú conoces lo que hay en mi corazón. Dice, tú conoces mi sentar y mi levantar, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, pero no lo puedo alcanzar. Y sigue hablando acerca de eso. Acerca de cómo lo formó el Señor, cómo escribió su libro.
¿Cómo termina el Salmo 139?
Exacto.
El 9.
Pero lo chistoso es de que después que dice todo eso y que Dios ya lo tiene todo listo, al final dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno.
Ese es un texto poderosísimo. Gracias por compartirlo. Que creo que siempre debe ser la oración nuestra, por lo menos de versículo 9, Salmo 139, 9. Pruébame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si en mí hay camino de perversidad. ¿10? 23.
Igual es un salmo que a uno lo confronta. Yo soy jefe y a mí, si cometo algún error con alguno, yo me arrepiento y yo le sano su corazón para que no esté triste, para que no sufra, para que vuelva a ser feliz, porque si va a ser triste, que no vaya a ser por mi culpa. O sea,
esta morena hermosa, tan linda. Carachos. Fíjate entonces, prueba, siempre va a ser probado nuestro corazón. De eso. Y vuelvo a mi cuento que siempre les meto. Ojo, miremos que nosotros estamos en las manos de nuestro Padre. Y que a los que hemos sido escogidos, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios, como Padre bueno, es el que nos prueba. Ojo, ¿por qué les estoy diciendo esto? Para no darle la gloria a Satanás, que es la gran falla de los hijos de Dios. Estamos siendo probados y le echamos la culpa al diablo, y por estar mirando al diablo, no podemos sacar conclusiones de lo que el Señor quiere. Ya les he referido una de las pruebas más poderosas que hay en la Escritura. Y con esto terminamos. Abraham. Cuando le dice el Señor, te daré un hijo, así tú eres, seas anciano, así tu esposa sea estéril, te voy a dar un hijo. Y sobre ese hijo bendeciré todas las naciones de la tierra. Resumimos el cuento y el Señor le da el hijo. ¿Se pueden imaginar el corazón de Abraham con ese hijo? Si el corazón de uno como padre con cualquier hijo es como es, ¿o no, padres? Y no estamos hablando de casos extremos, no estamos hablando que es que no podíamos tener hijos, sino de lo natural. Y nuestro corazón se vuelca hacia nuestros hijos. A veces hasta perdemos la objetividad por ellos. Entonces, imagínense el caso de Abraham, que era un caso particular. Su esposa no podía tenerlo. Y lo tiene. Pero eso no es solo. Sino que además de que ahora puede tenerlo, tiene, diría como Glorita ya no me volvió más, tronco de palabras sobre él. En este muchacho van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Padre de los que estamos aquí, uno como padre no se siente orgulloso de sus hijos cuando hay cosas así. Claro que sí. ¿Ustedes se pueden imaginar el corazón de Abraham cómo estaba con este bendito muchacho? Y dice la Escritura, y Jehová Dios probó a Abraham. Dice, probó a Abraham. Y le dice, Abraham, dame a tu hijo. ¿Cuál? Abraham, a tu único. ¿Cuál? Porque es que había un único, ¿sí? Con Sara y un único con Agar. Entonces, dame a tu hijo. ¿Cuál? Tu único. ¿Cuál único? ¿A quién amas? A Isaac. ¡Wow! Ofrécemelo en holocausto. Según tu principio, traigamos eso para hoy en día. Cristiano de hoy en día, del siglo XXI. ¡Arrabacatachanda, rabaralabacaya! ¡Satanás, fuera de mí! Esto no puede ser. Esto es el diablo que quiere matar a mi hijo. Esto es Satanás que se me metió a la casa y no me di cuenta. Pero ¿a qué hora el diablo me habla a mí? ¿Te das cuenta? Si eso lo traemos aquí, uno nunca puede concebir que estando en las manos de nuestro Padre puede suceder algo así. Entonces, si nos llegara a suceder una cosa así en cualquier situación de la vida, tenemos que ver que el Padre prueba. El Padre prueba siempre el corazón. Y cada vez que tu Padre y mi Padre nos prueba, es porque tiene pensado promocionarnos. Tiene pensado algo mejor para nosotros. El asunto entonces es probado y ser aprobado. Abraham fue aprobado. ¿Por qué? Porque tuvo una obediencia inmediata. Y dice la Escritura, al otro día se levantó muy de mañana, alistó su asno y con él al muchacho. Ya conocemos, levantó su cuchillo y en ese momento le dice, quieto Abraham, ya conozco que temes, que me temes. Y después le dice, ahora sí, de verdad para Dios, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra en este muchacho. Eso es mi versión, pero así le dijo. De verdad, pero verdad que le dijo. De verdad te digo que ahora sí será bendita en él todas las naciones de la tierra. Como quien dice, ya pasaste la prueba. Y saliste aprobado. Y ahora sí que es. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque ya conozco tu corazón. Que tu corazón no estaba en ese muchacho antes que en el mío. Y no era que no amara al muchacho. De donde fue aprobado Abraham fue que amó Dios amó a Abraham más a Dios que al muchacho. ¿Por qué fue semejante aprobación? Dos minutos. Porque el gran pecado y la gran situación que estamos viviendo nosotros los hombres, ¿sí?, fue que Adán sí no pasó esa prueba. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Exactamente. El pecado de Adán, siempre decimos, fue desobediencia. No, el pecado de Adán no fue desobediencia. El pecado de Adán fue obediencia. Jesús, Dios le dice, Génesis 3:17, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Una vez decía, todos obedecemos.
Siempre va a haber obediencia.
El asunto es, ¿a qué estamos obedeciendo?
Entonces, fíjense, ¿qué le quiso decir Adán a Dios cuando atendió primero a la voz de su mujer que a Dios? Estoy amando más a Eva que lo que te amo a ti. ¿Se dan cuenta? Y Abraham había hecho exactamente lo mismo. Abraham ya había metido la patica por ese lado. Abraham dijo, dice la escritura, que cuando Sara le insinuó la cosa, la misma palabra en hebreo que se usa, que Dios le dijo, por cuanto obedeciste, ahí en la Reina Valera dice que Abraham atendió la voz de Sara. En hebreo es la misma palabra, obedeció. O sea que Abraham obedeció a Sara. Y por eso fue y se metió con Agar. Y las consecuencias se están pagando a nivel mundial hasta el día de hoy. Lo que pasa es que después, sí, ante la semejante prueba del hijo, fue que fue aprobado. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves.